pasaría si no hubiera locutores? ¿Qué pasaría si no existieran esas voces anónimas que nos acompañan cada día? Esas voces invisibles, pero totalmente familiares. Esas voces que nos hacen más ligero el regreso a casa, el trabajo, el día a día. La voz de un locutor puede ser la diferencia entre la tristeza y la alegría. Un locutor es un fiel compañero. No importa la lluvia, la noche, el cansancio. La labor de un locutor es hacerte más feliz tu día o ayudarte a olvidar tus...
La radio abre fronteras, informa, entretiene y culturiza. Radio Colores.
Amigos, sean como cada semana, bienvenidos al Cofre de las Palabras.
Un espacio radiofónico de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Todo listo, todo preparado, así que...
Un momentito.
Sí, dígame. Sí.
¿Usted quién es?
Yo soy Julián Bilbao.
¿Y yo quién soy?
Usted sabrá.
Hombre, Maite Fuentes.
Ah, claro.
O sea que todo preparado.
Comenzamos. Radio Colores y el Cofre de las Palabras presentan Relatos para no dormir. Hoy un sueño que terminó en tragedia. Clarence.
Australia, año 2050. En la ciudad de Perth, famosa por ser la ciudad más aislada del mundo, siendo Adelaida su ciudad más cercana a unos 2.000 kilómetros de distancia, dos biólogos intentaban conseguir un sueño que hace años le rondaba la cabeza.
Mi nombre es Morfeo Zask, biólogo marino. Nací en San Petersburgo, o sea, soy ruso. Tengo 77 años. Mi ayudante es Carla Cifuentes, también bióloga, nacida en Tijuana, o sea, mexicana. Tiene 25 años.
Ambos son muy conocidos en el húmedo mundo que tenemos escondido algunas veces entre las arenas del lecho marino. Trabajan en la empresa Warner Company Marine Biology, que les da carta blanca para hacer lo que a ellos les plazca con tal de que se transforme en petrodólares.
Carla, has tenido buena idea de pedir el bungalow para nuestros experimentos. No estamos muy lejos, pero la distancia es ideal para poder controlarlos. Debemos llevar esto que estamos haciendo en el más absoluto de los silencios, por si fracasamos.
Carla mira a su compañero. No solo le admiraba, también le amaba, y estaba dispuesta a dar la vida y él solo, si él solo se lo pedía. Y como soy la historia, conozco cómo comienza y cómo acaba, aunque tengamos que dejar espacio a través de sus palabras de cómo transcurre este relato. Un año pasado, y cierto día, una diminuta luz se abre entre las sombras.
Lo hemos conseguido. Tenía razón. La BST era el meollo de la cuestión. Ahora a buscar con quién probarla.
Carla se había parado diciéndole que no se podía buscar a cualquiera que esté dispuesto a arriesgar su vida, porque no se trataba de ningún fármaco que pudiese salvar al mundo, por lo que había que raptarlo. Carla y Morfeo recorrieron los tugurios más sórdidos, bajaron a los muelles. Como cebo, ofrecieron una importante suma de dinero, pero nada. Era como si sospechasen que aquello era una trampa de la que nunca lograrían escapar. Dicen que cuando menos se piensa salta la liebre. ¡Allí estaba ella! Floren Alliston. O al menos eso era lo que decía ella, una vagabunda de la que más veces estaba ebria que despejada, sin que se conociese de dónde venía o si tenía o no tenía familia. Aquellas arrugas, debido a la bebida y al estar sin techo, escondían entre sus surcos su auténtica edad.
La he estado siguiendo y ha cambiado de lugar. Nos acercaremos despacio para no levantar sospechas, ni las suyas, ni las de un posible testigo.
Cuando Florence se despejó un poco, observó que estaba metida en una habitación con un gran ventanal. Quedaba una sala llena de desconocidos para ella, extraños aparatos. El resto del habitáculo era una anodina pared, y aunque gritó desesperadamente, nadie, excepto ella, escuchó sus gritos fuera de aquel recinto donde estaba metida.
Carla, ya tengo nombre para nuestro proyecto. Proyecto Eurínome.
Aquella palabra, aquella frase, era perteneciente a una diosa antigua y su papel mitológico. La refiere como madre de las Cárites, reina del Olimpo, incluso de los titanes. Aunque el destino de la vagabunda era mejor, transformarse en una sirena.
Carla, no se te olvide aumentar a 3 la dosis de la droga. No quiero que se nos despierte y se ponga a gritar como una loca.
Las carnes de Claren eran abiertas con cuidado para poner en ellas la simiente del cambio. Ya no podía hablar, solo emular el canto de las ballenas. El método que utilizan estas para comunicarse con otras ballenas se llama ecolocalización y consiste en la emisión de sonidos que va expandiéndose por todo el agua hasta llegar al receptor del mensaje. Su frente había perdido sus surcos. Ahora era un amasijo de escamas con 2 prominentes bultos en ambos lados.
Haremos su cola como la del delfín, es decir, que será la prolongación de su columna vertebral y que sus 2 piernas queden fusionadas en una. He pensado colocarle encima de la cola otra cola. Así podrá nadar con más rapidez para evitar que sus depredadores consigan darle caza.
Pero no pensaban encontrarse con una serie de dificultades que pronto aparecerían.
Una cosa está clara. Aunque las sirenas tengan cuerpo de humano y aparentemente cola de pez, no pueden tener medio cuerpo de sangre caliente y el otro medio de sangre fría. Me temo que tendremos que drenar su cuerpo de nuevo.
En una camilla estaba el cuerpo, mejor dicho, lo que quedaba de Clarence, que respiraba oxígeno a través de una mascarilla, mientras que su particular doctor Frankenstein acercaba sus manos protegidas por unos guantes con una especie de succionador.
Se acabó el problema de mantener su temperatura corporal estable. Es hora de sumergirla en el agua para ver cómo reacciona.
Dejaron a Claren dentro de un estanque que tenía un túnel transparente, gracias a que estaba construido por un cristal especial para poder observar a la criatura. El túnel comunicaba con el mar. Unas impenetrables y férreas rejas impedía que lo lograse. Más que nada, era para que se acostumbrase al agua salina. Claren, la mujer sirena, en cuanto estuvo consciente, recorrió el túnel que daba al mar emitiendo el canto de una ballena y así se pasó horas negándose a comer.
Carla, ya lo sé, no hay forma humana de callarla. Si por lo menos se acercase al comienzo del túnel, le podríamos disparar un dardo tranquilizante. Hemos hecho muy bien en aislar esta zona, así que nadie la oirá.
Aquella mañana no iba a ser igual que las demás, porque al entrar en la zona prohibida...
¿Qué ha pasado aquí? Carla, mira si las rejas están abiertas.
Carla rápidamente se coloca la botella de oxígeno y se introduce en el estanque. Cuando regresa, su respuesta es afirmativa, pero no se ha topado con Clarence.
No la llames así. Clarence ya no existe. Ahora se llama Eurínome, a la que habrá que dar caza.
La historia no termina ni así ni aquí. Los cuerpos de Morfeo Zas, biólogo marino ruso, y Carla Cifuentes, bióloga marina mexicana, fueron localizados por un barco pesquero con bandera panameña. De la sirena se cuenta una leyenda. Aparece y desaparece cuando las ballenas jorobadas viajan por esa zona austral. Es una depredadora de submarinistas y buceadores, a los cuales le falta lo mismo que a Morfeo y a Carla: las piernas.
Pues este fue un sueño que terminó en tragedia, Clarence. Fue un guión original para la radio de Maite Fuentes. Porque una radio en color es posible. El cofre de las palabras. Un espacio de Radio Colores. Radio Colores y el programa El Cofre de las Palabras presentan...
Gusanita, una niña de hoy.
Pues hoy en el episodio titulado Susanita, ¿qué harías tú si...? Amigos, esto es todo por hoy. El programa Melodías para Recordar regresará mañana con nuevas canciones que a ellos, a vosotros, a ustedes, les han regresado a un tiempo pasado, a una historia de amor o a una despedida. ¡Hasta mañana!
Puedo pasar porque la luz roja no está encendida.
¡Susanita!
Oh, oh, oh. Mi instinto me dice que oye, pero el pobre me da una pena, así que me quedo.
¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo sin verte?
Es que estaba haciendo las Américas.
Seguro que no sabes qué es esa expresión. Eso es probar fortuna en esa tierra y si no se logra regresar. En fin, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido?
Brasil me ha salido un poco torcido, pero Perú como dos gotas de agua.
Vale, Brasil, un poco torcido, pero Perú como dos gotas de agua. ¿Qué estabas haciendo?
Es que estaba haciendo los mapas.
Oye, cambiando de cosa, ¿te gustaría que te hiciese una entrevista?
Si es difícil, ¡no!
Se dice difícil.
Pues eso he dicho.
Anda, elemento. Mira, siéntate aquí, en este micrófono, y empezamos. ¿Te parece?
¡Qué bonitos son dos ojos! Y hay pequeños y más grandes.
Empezamos. A ver, si pudieras ser invisible por una semana, ¿qué es lo que harías?
Pues así en frío, me quedaría en casa y luego me comería chuches.
Resultado, empacho seguro. ¿Y si podrías hacer una pizza, qué le pondrías?
Pues le pondría, por ejemplo, pues espera que piense un poco, ver
piensa,
qué
piensa,
le pondría.
Sí.
Atún, jamón, chocolate a la tapa y queso.
Oh, esto no lo mejora ni el mejor pintor abstracto. Oye, ¿y si fueras a crear tu propio parque temático, cuáles serían las atracciones?
Pues a ver, también tengo que pensar esto, si es que me lo preguntas en frío todo. A ver, así. Pistas de hielo para patinar, autos de choque, bajar por un tobogán y ala a la piscina. Y un tren muy alto para ver pequeñas a las personas.
Vamos, sin peligro alguno.
Ajá.
Susana, que no gusta que digas eso.
¿Cuál esto? Ajá.
Sí, eso. Ay, paciencia, que ya queda poco. Más cositas. A ver, ¿cómo crees que sería el mundo si las personas pudieran volar como los pájaros?
Pues muy cansado. Además había corcorrones y comeríamos gusanos. ¡Ah, qué asco!
Oye, ¿qué te parecen los abuelos?
Me gustan, pero hay algunos que en vez de cuidar a los nietos habría que cuidarles a ellos.
Si pudieras ser un personaje de cuento, claro está, ¿quién serías?
A la madrina. Haría casas para los que viven en la calle. Haría fábricas para que nadie esté en paro. Hacer muchos chuches para los niños que no pueden comprarlos y también juguetes y hospitales y...
¿Para qué? Te vas a agotar en menos que canta un gallo.
Deja al gallo en paz, porque a lo mejor te pica.
No creo. Susana, la última. Si fuesen a concederte tres deseos, ¿qué pedirías?
Ay, que desaparezcan las guerras, que no existan niños sin padres y que la Tierra siga siendo un planeta azul.
Pues muy bien, así que adiós, Susanita.
Ayo, ayo, besote.
Pero esta fue la pequeña entrevista que hicimos a Susanita, que como siempre nos ha venido a visitar y se ha marchado corriendo. Susanita, un personaje y un guión originales de Maite Fuentes. Sí, ¿quién? ¿Se habrá usted encontrado por los pasillos del UPP una niña, no?
¿Una niña? ¿No ve usted el pelo como lo tengo? Ah, que lo tengo todo alborotado.
Claro, Susanita.
Es que no se puede, es que pasa, hasta luego.
Sí, ¿verdad? No, ha entrado aquí al estudio,
pero,
se ha sentado
pero
y
bueno. Un día se traga algo,
y no va a ser precisamente una galleta.
Ahora, ha contestado muy bien las preguntas que le he hecho una pequeña entrevista y ha contestado, pero muy bien, ¿eh? Muy
¿Y qué
bien.
Ha pedido? ¿Qué ha pedido?
Pues chuches, entre otras cosas.
¿Pero para ella?
Sí.
¿Solo para ella?
No, y para los niños que no pueden comprarlos, juguetes y hospitales. Así que tiene un corazón muy grande nuestra amiga Susanita.
No lo sé, yo cada vez es más traviesa. ¿Qué quiere que haga?
Y eso que solamente tiene 7 años, fíjese usted.
Ya.
Pero bueno, esperemos que venga otro día por aquí.
El pan se hace en el horno.
Sí, eso es. Que venga otro día por aquí para contarnos más cosas. Seguimos en nuestro programa con cosas también interesantes. ¿Pueden ser estas civilizaciones el eslabón perdido?
Posiblemente, y además no son una invención de algún lunático.
Civilizaciones desaparecidas, en esta ocasión, los hurritas. Otra civilización que influyó en los hititas fue la población de los hurritas, que vivían a lo largo del Medio Oriente durante el segundo milenio antes de Cristo.
Fue una de sus ciudades más grandes y es conocida como Urqués y está situada en el noroeste de Siria. El primer estado hurrita, del cual existe constancia documental, fue fundado en la ciudad de Urqués, del cual existen evidencias en documentos que datan de 2.100 años antes de nuestra era, procedentes de Ur.
Urqués no gozó de independencia durante mucho tiempo, ya que a comienzos del segundo milenio antes de Cristo el reino amorreo de Mari impuso su dominio político sobre la zona. Además, los asirios fundaron algunas ciudades importantes en la zona durante el siglo XVIII antes de Cristo, lo que redujo aún más el margen de maniobra de Urqués.
También fue conocida por haber sido la ciudad donde se encontró el texto más antiguo escrito en hurrita, en una tabla de piedra, con una estatua conocida como el León del Louvre.
Desafortunadamente existen muy pocos rastros de su civilización. La mayor parte de lo que sabemos acerca de ellos proviene de los escritos de otras culturas, incluyendo las de los hititas, los sumerios y, como no, las de los egipcios.
Caracterizada como una civilización principalmente nómada, los científicos creen que los hurritas pueden haber tenido un impacto mucho más grande de lo que se pensaba, sobre todo debido a la forma en que su lenguaje se diferenció de otras lenguas semíticas e indoeuropeas.
Sin embargo, a final del segundo milenio antes de Cristo, ante todos los rastros étnicos de los hurritas, habían desaparecido y solo permaneció su influencia en los hititas. Teshub, dios de la tormenta y figura clave del panteón hurrita, se identificó con Baal en la antigua Siria. Ebat, su esposa, diosa de la fertilidad y del sol, se identificó con Cibeles.
Y así como en Egipto van sucediéndose, localizándose momias y más esto, sí. Cada vez pensamos en el, como decíamos, en el eslabón perdido. Y esta civilización desaparecida, pues tiene que ver mucho con ello.
Muchas veces no nos damos cuenta de toda la cultura y todo el legado tan importante que nos dejaron estas civilizaciones, los hititas, los sumerios y los hurritas que estamos comentando ahora, y cómo no, los egipcios. Si pudiéramos hacer un ranking de importancia en estas culturas, yo creo que los egipcios serían los primeros, yo creo, es mi opinión.
No, bueno, sí, efectivamente, porque cada vez que ves cualquier documental te dices cómo esta gente ha podido con aquellos bloques de piedra inmensos de 3 y 4 toneladas, cómo han podido levantarlos.
Pues sí, hemos comentado mucho esto, que
porque abajo bien.
Siempre nos sorprende cómo se pudo hacer eso. No
tenían grúas, no tenían, madre mía de mi vida.
Será un misterio que quedará en el mundo, en la historia del mundo, por los siglos de los siglos.
Amén.
Estos animales, de los que vamos a comentar algo en los próximos minutos, son algunos de los organismos más antiguos que habitan en el planeta Tierra, donde están presentes desde hace más de 500 millones de años.
Se trata de un grupo de animales marinos invertebrados que se engloba dentro del filo de los cnidarios, pues en un cuerpo gelatinoso en forma de campana de la que salen los tentáculos y el tronco de forma tubular.
A pesar de que no son capaces de vivir más allá de los 6 meses aproximadamente, los expertos creen que han sobrevivido a lo largo de tanto tiempo gracias a su capacidad de reproducirse sin necesidad del sexo opuesto. Se ha descubierto un tipo de medusa inmortal que puede volver a una fase por premaduración y de ahí empezar de nuevo su ciclo vital. Animales marinos raros, en este caso, la medusa gigante.
La historia de esta medusa es, por supuesto, muy interesante. Desde hace mucho tiempo, los pescadores japoneses aseguraban haber visto medusas más grandes que sus propios botes, capaces de hundir a una persona si se lo propusieran.
Entre los años 1920 y 60, con la pesca de arrastre, los pescadores sacaban algunos ejemplares de aproximadamente 1.5 metros, así que las leyendas de los viejos pescadores del lugar comenzaron a hacerse mucho más reales. No fue hasta los años 70 en que se descubrió que estas medusas podrían tener un tamaño muy superior al de una persona o al de uno de los botes que usaban los pescadores japoneses.
La medusa Nomura o medusa gigante Nemopilema murmurae se encuentra en los mares circunstantes a Japón, en las aguas entre China, Corea y Japón. Es la más grande y pesada de su clase. Fíjese, señor director, una medusa Nomura puede medir 3,5 metros y pesar hasta 220 kilos.
Pues ya está bien, el peso,
¿algo? Eso no es una medusa.
No, no, eso
esa
ya...
es la madre y el padre de las medusas.
Eso es un ternero ya bien cebadito. Algo curioso es que debido a la plaga de estas medusas, y pese a que no es un manjar típico de la gastronomía japonesa, aunque sí de China, en Japón están intentando promocionar el uso de las medusas en la gastronomía. De esta forma, quizás en el futuro, el problema de la sobreexplotación y la masiva pesca de estos ejemplares en las redes de los barcos japoneses, sí podríamos decir que podría ser rentable.
¿Por qué se dice que este animal hundiría barcos pesqueros? Se decía, y actualmente hay pruebas de que esto ha pasado. Hace docenas o cientos de años, podemos imaginar que una de estas medusas gigantes quedaba atrapada en las redes de un pequeño bote, haciendo que este volcase, incluso que se hundiese.
Pero aún más impresionante es que en el año 2009 un pesquero llamado Diasan Shinonsoumaru y de 10 toneladas de peso fue hundido por una plaga de estas medusas. El barco se fue a pique al no poder soportar el peso de los cientos de ejemplares atrapados en sus redes.
Incluso la Guardia Costera japonesa confirmó este hundimiento a causa de las medusas. Ya seguro en el momento del accidente, porque podía haber pensado otra cosa, que el cielo estaba despejado y el mar estaba en calma.
¿Pero cómo es la reproducción de estas especies? Pues esta reproducción se ha incrementado notablemente desde la década de los años 2000 en Japón, por lo que se ha empezado a tomar como una plaga para las zonas costeras.
Lamentablemente para los bañistas y los pescadores japoneses, por razones desconocidas, esta especie se ha incrementado de forma notable en los últimos años, protagonizando alguna que otra plaga en zonas costeras, principalmente en las japonesas.
Hay varios motivos por lo que se piensa que esta especie concreta de medusa puede estar creciendo en unidades muy rápidamente. Principalmente la sobreexplotación de peces. Hay menos en el mar, peces que normalmente se comerían una gran cantidad de pequeños ejemplares de medusa.
Esto se une al calentamiento global, el aumento de la temperatura oceánica. Es perfecta para esta especie. Hay quien dice que de seguir así, la Nemopilema Nomurae no tardará en convertirse en la auténtica reina de los mares.
Los científicos creen que se debe a la explotación desmedida de peces, como decíamos antes, quienes suelen comer medusas pequeñas y competir por el zooplancton que les sirve de alimento. De persistir esta tendencia, de acuerdo con la Organización de Investigación y Ciencia de la Commonwealth de Australia, estas criaturas podrían convertirse muy pronto en los auténticos, podríamos poner así entre comillas, reyes de los mares.
Pues si es así de grande, fíjese usted, puede dar de comer a una familia.
O sea, en China se come la medusa, aunque yo digo, ¿a qué sabrá una medusa?
No sé. De repente gelatinosa. O sea, medio pulpo, medio.
No sé, mire, solo lo que le digo, donde esté un besuguito o un rodaballito bien asado a la plancha,
que se quiten. Que no ha terminado con el.
Que se quiten las medusas.
Susodicho
Yo quiero.
Ya se ve que yo soy muy aficionado primero al lechazo asado y después al besugo, al rodaballo.
Y a los chuletones.
Y algún amigo hoy entiende, hoy qué paladar tiene este señor, ¿no? Más fino.
¿Qué va a decirme usted, señor director, a mí?
El cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
¿Qué pasa cuando se siente la presencia de alguien? La sensación de presencia es un trastorno perceptivo en la que el individuo cree que está acompañado sin existir algún factor externo que confirme la presencia de este efecto.
Esto es el caso más frecuente, efectivamente, cuando una persona siente una presencia a su lado. Lo que puede ocasionar en la persona, pues, por ejemplo, angustia y preocupación.
Este fenómeno puede darse tanto en personas de condición mental saludable como en personas que presentan algún daño mental, sobre todo aquellas que sufren de alucinaciones.
Fenómenos misteriosos. Avistamiento nocturno en Fresno.
En las imágenes de dos cámaras de vigilancia se captó una figura al caminar. No se ve mucho acerca de la cinta, pero nadie puede explicar lo que estaba pasando aquí.
Pues que la figura se mueve de una forma no natural, casi como si estuviese caminando sobre zancos.
Debido a que no existen suficientes detalles, se desconoce lo que la criatura parece exactamente hacer, aunque ha habido otros vídeos capturados que representa una criatura similar a la de los otros vídeos.
El merodeador nocturno del Fresno, también conocido como el extraterrestre del Fresno, es un críptido. Se refiere a una criatura o planta cuya existencia está sugerida, por ejemplo, en cuentos populares, leyendas, pero no hay pruebas científicas de ella.
Sin embargo, un hombre en Polonia también afirmó haber visto a la criatura. Se dice que se parece a la criatura del área de pesca Carmel.
Algo muy inusual vive en el pintoresco Loch Leith, relativamente pequeño, en el condado de Fresno. La mayoría de los avistamientos de criaturas inusuales tuvieron lugar a fines de la década de los 2000.
En esos años, una chica y un chico, ambos hermanos, venían regularmente al área de pesca durante el día, pero una vez fue pesca nocturna.
Sentados en una silla plegable cerca de la orilla, notaron algún movimiento en una pequeña isla cercana y luego vieron en la oscuridad una figura corriendo en aguas poco profundas.
Al principio ambos pensaron que era un coyote pescando, pero luego se dieron cuenta de que la figura era demasiado alta para ser un coyote.
Se desconoce si fue el hermano o la hermana, pero alguien de ellos tomó su linterna, la encendió y la dirigió hacia la isla. La luz inmediatamente alumbró la oscuridad y vieron con asombro la figura de un niño.
Medía poco más de un metro de altura y parecía una raza asiática con ojos rasgados y rostro plano, pero su piel estaba muy pálida. ¿Llevaba algo parecido a un bañador de su ropa?
Pero los dos hermanos decidieron que no importa lo extraño que parezca, pues tal vez sea solo el hijo de alguno de los residentes locales jugando, pero a la noche...
Pero tan pronto como apagaron la linterna, hubo un fuerte chapoteo, como si algo grande cayera al agua, y luego todo se calmó, no viéndose más movimiento en esa isla.
Y según uno de ellos, no podría haber sido un pez grande. El chapoteo era bastante grande y aquí simplemente no se encuentran peces de tamaños especialmente así, tan grandes. Luego volvieron a encender la linterna y empezaron a buscar en la isla. Pero buscarán en la isla al niño, pero allí no había ningún niño.
Después de un tiempo, los mismos hermanos regresaron para pescar en el mismo lago, aunque ahora, por razones obvias, se detuvieron en un lugar completamente diferente, que fue cerca de un puente de madera roto.
Pues qué le digo, señor director, que estaban sentados los dos en la orilla mirando sus cañas de pescar cuando vieron a una criatura arrastrarse fuera del agua hacia la orilla, justo al lado del puente.
Cuando salió a la orilla se puso a cuatro patas y no se movió en absoluto durante un rato. Luego de repente se incorporó sobre sus dos extremidades inferiores, comenzando a caminar por la orilla como si buscase algo.
Y claro, de noche debido a la oscuridad pues no se puede distinguir su apariencia. Esta vez tuvieron miedo de encender una linterna. Después de caminar por la orilla, después de un rato la criatura volvió al agua. Se puso a cuatro patas y luego se arrastró hacia el agua, moviéndose como un cocodrilo, boca abajo, y se deslizó hacia las profundidades.
En otros casos se veía algo así como señales en este lago, pero es difícil explicar lo que vieron estos anónimos hermanos. Además, según las leyendas locales, en algún lugar había un antiguo cementerio de indios, por lo que intentaron no volver a ir a estos lugares.
Sí, porque la próxima vez que hubiesen vuelto, vaya usted a saber lo que se encontrarían. Primero
son...
un niño, luego un bicho como un cocodrilo, en fin...
Son avistamientos, como pasa con el mundo de los ovnis, ¿no? La gente cuenta lo que ve. Muchas veces decimos, va, eso está, habían vivido demasiado y veían cosas raras, ¿no? Pero yo creo que cuando una persona ve algo, un caso de estos, es por lo que cuenta, por lo que ha visto.
De oscuridad, y aunque sea una linterna, por muy grande que sea, siempre puedes tener equivocarte, o yo qué sé. O ha habido una persona que intentaba hacer alguna cosa y se ha escondido.
Hombre, a mí no me gustaría. Bueno, por un lado, si puedo vivir estos momentos así un poco misteriosos y que no sabes qué decir.
Pero en un momento que te encuentras, además, de repente no sabes cómo vas a reaccionar. Había una clase que hacían cuando. Vamos a ver. Para saber si era realidad lo que habían visto. Eran unos estudiantes que estaban estudiando para policías, y en un momento dado, de repente, se abre la sala, ¡boom!, cada uno contó diferente la historia, que si habían sido dos personas quienes habían entrado con pistolas, que si había sido uno. Para dos personas ponerse de acuerdo, las demás, la sorpresa es...
Sí, muchas veces un suceso o una acción que ocurra por ahí, si la ven una partida de personas, todas cuentan, aunque el asunto sea el mismo, pero los detalles son distintos.
Y los detalles unifican, y es lo que vieron. O sea, de rojo, no de azul.
Por ejemplo, un choque en la calle, y alguna vez ya me ha pasado a mí ver, pues entre dos coches, uno no había cedido el paso. Sí, había cedido, lo que pasa que no frenó a tiempo. Y otro te dice, no, él venía al coche lanzado, el otro no le hizo caso. En fin, que hay unas versiones distintas de un mismo suceso cuando vemos por ahí, ¿no?
Pues tiene usted razón, señor director.
Más cosas.
Carlos Castaneda era en 1960 un estudiante peruano de antropología de la Universidad de Los Ángeles. Aquel verano del 60, como decimos, estaba de vacaciones en México y fue al norte del país a encontrarse con un chamán.
Hasta aquí todo es cierto, pero a partir de este momento la línea que separa la realidad de la alucinación se convierte en una extensa franja en la que ambas se mezclan, quedando impregnadas la una de la otra durante varios años, incluso durante toda una vida. Historias reales, increíbles. El mezcalito, dios chamánico.
Esta historia tiene un compañero de viaje, o por lo menos su compañía, el peyote, que contiene mezcalina, que es una sustancia alucinógena de dicho cactus. Un cactus que no es como los otros, es llamativo, se asemeja a un tomate color verde, se cría en la tierra individualmente y tiene una hermosa pequeña flor blanca.
Nuestro amigo Carlos Castaneda masticó 8 botones de peyote. ¿Eh? 8 botones.
¿Solo?
Sí, sí.
No me extraña de lo que vino después.
Y masticados uno tras el otro con su acérrimo sabor a pesar del rechazo del paladar y resistiendo el impulso de tomar el más mínimo trago de agua, le conducen luego de reiterados intentos a un mundo subjetivo en el que después de un largo sendero se encuentra con su dios particular, que en todos los casos y en sus diversas formas es el mismo dios llamado Mezcalito.
En base a aquella experiencia escribe de la desaparición de Dios, pues libros en los que describe fielmente cada uno de sus viajes y su aprendizaje en tierras chamánicas, insistiendo en la necesidad, claro no, sino seguramente que no podía verse nada, de consumir el peyote, pues decía que era la chispa que activaba la iniciación filosófica.
Me hace gracia esta frase que acaba usted de decir, la chispa que activaba la iniciación filosófica.
Sí, porque sin el cacharrito este no funcionaba, no había llave.
Estos hongos, aparte de toda su aura mística, son básicamente psicoactivos que desde tiempos ancestrales acompañaron a la cultura chamánica de México en sus largas travesías por desiertos inhóspitos y noches de calmas tertulias.
Alrededor del peyote se formó una profunda filosofía religiosa mitológica. En ella, Mezcalito es el dios particular que está en cada uno y que se presenta cuando uno está preparado para recibirlo. Mezcalito es, a su vez, protector y guía en el camino del hombre.
Para los chamanes, Mezcalito enseña que existen 4 enemigos naturales del hombre, que son el miedo, la clarividencia, el poder y la vejez, con los que uno tras otro, al igual que los botones del famoso peyote, se enfrentará incansablemente a lo largo de su vida.
Claro, es un claro ejemplo de lo que es un dios para algunos, que puede ser pues una simple alucinación, otros que un profeta, puede ser un maestro, un loco, según los oídos que lo escuchen. La filosofía para unos, locura. Para otros, realidad y visión mezclándose para dejar una enseñanza muy clara. Los únicos realistas son los visionarios.
Finalmente es menester aclarar que muchos defienden la idea ancestral del dios Mezcalito, mientras que otros afirman ser solo alucinaciones creadas bajo el efecto del jugo del peyote. ¿Y usted, amigo oyente, qué opina? ¿Puede ser real o solo una ficción?
Llegamos al 27 de abril de 1998. Carlos Castaneda tiene en esos momentos 72 años y fallece, antropólogo y escritor peruano naturalizado estadounidense. Sus cenizas, como era de esperar, son trasladadas a México. Su libro, Las enseñanzas de Don Juan, lo presenta como una tesis de maestría en la antropología.
En 1968 se publica en inglés y en 1974 en español. Don Juan Matus, indio yaqui de Sonora, México, le enseña los secretos del misticismo tradicional de los indios por más de 10 años. Escribe 10 libros sobre estas enseñanzas, se publican con gran éxito en todo el mundo y se traducen a 17 idiomas. Otros títulos son Viaje a Ixtlán, Relatos de Poder y El Arte de Ensoñar. Pues sí, yo no sé este señor cómo pudo tragarse esos 8 botones de peyote.
Pues para haberse muerto. A ver, los chamanes siempre han utilizado esta clase de productos, vamos a llamarlo así, para intentar dialogar con los dioses. Pero ellos eran capaces de decir, hasta aquí, vale. Pero es que esta gente, ya le digo, para haberse muerto.
Y luego fíjese que aparte del peyote, están... Hay, bueno, sí, todavía hay campeonatos en México, no de masticar peyote, sino de masticar chiles picantísimos. Y alguna vez se ha dado el caso de que alguna persona ha fallecido en el intento de batir un récord, a ver quién más chile masticaba.
Hubo un de estos que documentales así un poco rarillos, 100 maneras de morir, creo que era,
sí, sí.
Que era un matrimonio norteamericano que habían ido a México, y resulta de que le dice, mire, esto es muy picante, pero el señor dice, no, yo aquí, yo soy el machito y me tomo y me como lo que quiera. Total, que se come el, pues eso, el, no sé si diría el más fuerte de todas las guindillas. ¿Cuál puede ser, mexicano?
Bueno, en México el chile es el que... Luego está el rocoto, pero el rocoto es, me parece que es peruano. Y ese sí que pica como 20
bueno,
veces.
Bueno, pues el
chile,
que
¿no?
más pica. Oh, empieza, abre la nevera que tiene aquel señor y se bebe un vaso de algo, su tal que era un veneno de serpiente.
Fíjese usted.
Es que, ya digo, 100 maneras de morir tontamente.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo hace años en un documental en televisión, lo que estamos hablando, de aquel concurso en México, y había sacaron un primer plano de uno de los dos concursantes, pues se ponen uno enfrente del otro, mirándose cómo mastican los chiles. Recuerdo un primer plano, era en color también el reportaje, unas lágrimas le salían por los dos ojos que parecían que le iban a explotar o que le iban a salir las cuencas de las órbitas en cualquier momento. Y después se veía como alguno con un de trapo le echaba aire, como se echan los boxeadores cuando están en el ringón ahí antes de seguir el siguiente round. Pues al pobre mexicano echándole aire, y bueno, aquello no sé cómo acabó, pero muy mal, no, muy bien no creo que haya acabado.
Hay una forma de que rebajar el picor tomando leche fría.
Leche fría, pues sí, puede ser un
remedio. Sí, ¿no? Una de las veces me pasó a mí que no me dijeron que aquello picaba y menos mal que solamente fue un pequeño mordisco. Bien. Empecé a dije, uy, madre mía de mi vida, como no pueda respirar, a ver qué va a pasar aquí. Me dice la del bar, no te preocupes, bebe leche fría.
Hombre.
Y tardó en pasarse, sí, sí. Pero pasó, ¿eh?
Pues a mí el picante, por lo que me atañe familiarmente, pues me gusta, ¿no?
Sí,
pero siempre
sí.
Dentro de una medida.
Ya, pero las personas que no somos... Y siempre cuando vamos por ahí, usted lo sabe, cuando salimos con la cuadrilla. Siempre pregunto, ¿hay choricito? Pica. ¿Hay sopas? Pica.
Hombre, el picante, las personas que tienen alguna cosa de estómago, pues tienen
que no es
de
estómago,
cuidado.
Que no es el estómago,
no.
Es solamente el hecho de que me pase por la garganta.
Sí, pero luego digo que el que tenga alguna afección de estómago, pues
sí,
tiene
claro que
prescindir
quiera.
Del picante, claro. También dicen los expertos, los entendidos, que al que tiene bien el estómago, el picante le actúa como protector estomacal. Pero siempre tomado con medida y continuo.
Yo digo que ya cuando me ven me dice, pica, ¿eh? Ya no,
bueno, pues lo que a usted le pique me lo da a mí, que yo me lo comeré con medida, ¿eh?
Ah, así, ¿eh? Me va a invitar a un chorizo picante, ¿no?
Sí,
para
eso,
que se lo dé.
Vamos,
pues,
a ambientarnos un poco en el picante con este fondo de música mexicana que tenemos.
Thank you.
Para acabar nuestro programa, vamos a hacernos una pregunta. ¿Abrazar a los árboles es beneficioso?
Pues mire, me alegro de que me haya hecho esa pregunta, porque es que hace de cientos de años abrazar árboles es una práctica que la ciencia ha comprobado que es beneficiosa para el ser humano, nada más y nada menos.
¿Pero qué beneficios puede usted obtener abrazando un árbol? Ayuda, pues se lo vamos a decir, ayuda a mejorar la concentración, reduce los niveles de estrés y de ansiedad, aporta paz y calma y es un gesto que relaja muchísimo.
Así que hablaremos de árboles y sus leyendas. Japón es una tierra que siente pasión por los cerezos, como el Valle de Jerte. Celebra su festival del cerezo en flor en Hamani. Entre muchas leyendas literarias destaca la leyenda de Sakura, relacionada con este evento primaveral.
La historia de esta leyenda comienza en el Japón medieval. Todo el país está sumido en la tristeza debido a las guerras que libran los señores feudales. Sin embargo, existía un bosque lleno de árboles frondosos al que la guerra no había llegado. En él había un árbol que nunca, nunca florecía. Los animales no se acercaban por miedo y la hierba no llegaba a crecer a su alrededor.
Dice la leyenda de Sakura que un hada se conmovió de aquel árbol que parecía tan viejo. Una noche se le apareció y le hizo saber, con nobles palabras, que quería verlo frondoso.
Entonces le hizo una propuesta. Ella haría un hechizo que duraría 20 años. Durante ese tiempo podría sentir lo que siente el corazón humano y podría hacerlo tanto como planta, como ser humano, como planta y ser humano. Sin embargo, si al cabo de esas dos décadas no lograba recuperar su vitalidad, moriría inmediatamente.
El árbol probó a quedarse como hombre durante un largo tiempo para ver si las emociones le ayudaban a florecer. No obstante, a su alrededor solo encontraba odio, guerra y destrucción, por lo que prefirió volver a ser árbol.
El tiempo pasó y el árbol seguía igual. No encontraba nada en los humanos que lo librara de su estado. Una tarde se convirtió en humano y caminó hasta un arroyo cristalino. Allí vio a una hermosa joven, era Sakura. Impresionado por su belleza, se acercó a ella.
La muchacha fue muy amable con él. Para corresponderle, él le ayudó a cargar el agua hasta su casa. Conversaron tristemente del estado en que se encontraba Japón y de sus sueños. Cuando Sakura le preguntó su nombre, solo se le ocurrió decir Yohiro, que significa esperanza. Se hicieron muy amigos. Todos los días quedaban para conversar, leer libros y poemas.
Pasado el tiempo, Yohiro le confesó su amor a Sakura. También le dijo que era realmente un árbol atormentado que pronto iba a morir porque no había conseguido florecer. Sakura quedó impresionada y no dijo nada. El plazo de los 20 años estaba cerca de acabar.
Así que volvió a tomar la forma del árbol y se sentía cada vez más triste. Una tarde Sakura llegó a su lado. Lo abrazó y le dijo que ella también lo amaba. Apareció nuevamente el hada y le dijo a Sakura si quería fundirse con Yohiro en forma de árbol.
Ella miró a su alrededor y viendo los campos desolados por la guerra, eligió fundirse con Yohiro para siempre. Se convirtieron en uno solo y el árbol floreció. La palabra Sakura significaba flor de cerezo, pero el árbol no lo sabía. Desde entonces, el amor de ambos perfuma los campos del Japón. Bonita la leyenda,
sí,
esta de
Sakura,
¿no?
Y por lo menos que también esta vez termina feliz, porque las leyendas muchas veces son terroríficas.
Si algún día tenemos la suerte de ir a Japón y vamos por sus campos, nos acordaremos de esta leyenda.
Sí, sí, el avión, el barco...
¿Sabe lo que estaba pensando cuando acabemos el programa?
A ver lo que me va a decir.
No, una cosa agradable. Cuando pasemos por los jardinillos, aquí en Palencia me voy a abrazar a un árbol, a ver si es verdad lo que decimos.
Pero lo haga sinceramente, sin mirar si alguien le mira a usted.
Hombre, es que si alguien que pasa por los jardinillos me ve abrazar un árbol, dirá, ¿y ese hombre qué le pasa?
Pues nada, A lo mejor se acercan y le dicen: oiga, se está mareando, señor.
No, soy del cofre de las palabras de Radio Colores de la UPP, que hemos estado comentando un artículo y quiero comprobar in situ si es verdad lo de los efectos de abrazarse a un árbol, claro.
No sé lo que daría el señor.
Me abrazaría a un árbol que esté en sano, porque según usted bien sabe y nuestros amigos sientes también, pues hay árboles que están enfermos en los jardinillos que va a haber que talarlos. En fin, esperemos que...
¿Y por qué están enfermos, sabe usted?
Pues dicen que por el tiempo, otros que por las obras que hicieron para arreglar los jardinillos afectaron las raíces, algunos troncos, y algunos pues quedaron tan afectados que los pobres ya no están para mucho trote. Pero en fin, esperemos que se talen lo menos posible y los jardinillos, ese jardín, valga la expresión, tan bonito que tenemos aquí, uno de los bonitos jardines que tenemos en Palencia. El tiempo es oro y, claro, nos invita a despedirnos.
Julián Bilbao y Maite Fuentes y el cofre de las palabras le dan las gracias por escucharnos.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hoy por nuestro programa pasaron unos relatos para no dormir, un sueño que terminó en tragedia, el de Clarence. Nos visitó una niña, Susanita, una niña de hoy, a la que hicimos una entrevista y que nos contestó, pero de qué manera, qué bien. Civilizaciones perdidas, los hurritas en el Medio Oriente, 2000 años antes de Cristo. Animales marinos raros, la medusa gigante en las costas del Japón, con un peso de hasta 220 kilos. Un fenómeno misterioso, un avistamiento nocturno en Fresno, ya en Estados Unidos. Una historia real increíble, la del mezcalito, dios chamánico. Y acabamos con los árboles y sus leyendas, que también las tienen. Y usted, con su frase habitual, adelante.
Pues aunque sea anónimo, este señor quería lo mejor para todos. Pongamos de moda la felicidad.
Fue un tiempo de radio con sus locutores Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbón en control y registro de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y saludos cordiales.
Se ha olvidado también en voz, que también usted habla. No se queda, también, claro, no se queda callado, no habla.
También, claro. Despídase.
Bueno, pues nada. Felicidad. Pongan de moda la felicidad.